Buenas tardes, aquí estamos como todos los primeros miércoles de cada mes en Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada en Mujeres Libres. Y hoy es un día muy especial para Mujeres Libres y para todas las compañeras que componemos el programa, porque hoy hace 10 años, se cumplen 10 años de que empezáramos este equipo. Estas compañeras que estamos hoy aquí delante en la radio, Llanos y Raquel en los controles, Jackie, Emilia, Ana, después se fue sumando, la tenemos por aquí, Amelia, Josefina quien les habla, y otros compañeros y compañeras que después iremos nombrando, y se cumplen 10 años, 10 años de esta etapa, es mucho tiempo. Bien. Este programa empezó mucho antes de los 10 años que cumplimos hoy y los comenzó Pilar Molina y de eso hablaremos también.
Por supuesto que hablaremos también de Pilar Molina. Además, vendrá una compañera que fue amiga suya y que nos hará una buena semblanza. Bueno, pues para empezar a recordar un poco lo que ha sido Radio Clara, leeremos un artículo que se hizo para el Noticias Confederal, el periódico de CGT, en conmemoración de estos 10 años de equipo. Y dice así: si el 8 de marzo del 2002 alguien me hubiera dicho que 10 años después iba a seguir en Radio Clara, hubiera pensado que soñaba. Nunca olvidaré el día en que por fin, tras numerosas invitaciones de nuestra compañera Pilar Molina, reunimos el valor suficiente para ir a su programa, Jackie y yo, bajo el compromiso de no tener que hablar mucho, ¿eh?
Cuando dice yo, dice Emilia.
Sí, en primera persona. Inolvidables fueron sus otras invitadas, mujeres de feminismo antiguo que defendían la castración de los varones para terminar con la prostitución. Inolvidables los esfuerzos de Pilar por aplacarlas. La rapidez con que se nos olvidó la timidez para contestarlas nosotras. Jackie y yo nos quitábamos el micrófono en aquel momento. Y la cara de paciencia y desconcierto de quien apenas conocíamos entonces y ha llegado a ser mi amiga y maestra, Josefina Juste. Un beso. Todo un impacto fue para nosotras en que en directo nos pasara el testigo del programa y bastante la incredulidad de poder sacarlo adelante. No conocíamos a Josefina. No sabíamos de su tenacidad, su capacidad disuasoria, su inquebrantable voluntad, pero lo supimos. Y un mes después, cerrada la andadura de Pilar en el programa, comenzaba la nuestra. Los comienzos fueron difíciles. ¿A quién traemos? Esto es muy poco para dos horas. No tenemos técnica de sonido, socorro. Pero también divertidos. Nervios y risas fueron conformando un equipo por el que hemos pasado unas cuantas personas. Algunas solas estuvieron una temporada. Otra hemos ido y vuelto conforme el tiempo nos ha dado, pero siempre ha estado al frente su timonel, Josefina. Han pasado 10 años y en el camino hemos perdido a Pilar, que aunque no estaba con nosotras, siempre la sentimos como nuestra mentora y por ello nos dejó un poco huérfanas. Nuestro principal problema en los albores fue tener a alguien al frente de los mandos, dado que ninguna teníamos muchas actitudes. Isaac y Álvaro acudieron en nuestra ayuda. Pero la estabilidad vino con Llanos, que nos dejó boquiabiertas el día que se nos reveló y dijo que ella era la dueña de los mandos y dejáramos de mangonearla. A partir de entonces, el programa empezó a tener un poco de forma. Gracias, Llanitos. Y después vino Raquel, y con ellas ya tranquilísimas del todo. ¡Hay dos técnicas! Con el tiempo se nos ha ido creando columnas fijas que han ido variando según quienes participábamos. Mujeres en la Historia con Pepa, Mujeres Enredando con Aisha, Mujeres Pintoras que acabamos de estrenar con Amelia.
Aquí estamos.
La columna de Amnistía Internacional con Ana, a la que esperamos, aunque hoy tenemos aquí, tras su baja maternal, y mis libros, que me han servido para investigar y descubrir un montón de libros, feministas o simplemente interesantes. Y la tecnología llegó de la mano de Jackie, el sentido común con patas. Y tenemos hasta nuestro propio blog, donde colgamos cada programa. Un paso más. Y luego están, por supuesto, las entrevistas, que espero hayan sido interesantes y aprovechados a quienes estaban al otro lado del receptor, pero que no hubiera cambiado por nada, aunque no hubiera habido nadie escuchando, porque cada una de ellas ha supuesto para mí un gran enriquecimiento personal. Nos han aportado conocimiento, sabiduría, maneras diferentes de ver la vida, perspectiva. Nos ha dado la oportunidad de conocer mujeres y hombres muy interesantes, que nos abrían, cada mes una ventana a nuevos mundos, nuevos saberes, nuevas perspectivas. Hemos hablado de política, por supuesto, pero también de lenguaje de género, Oriente Medio, la explotación en África, violencia machista, de aborto, de sexualidad en la pubertad, de memoria histórica y literatura, de aventura personal y solidaria, de arte, de educación. Y hasta hemos contado con una mujer libre, Concha Liaño, que nos dejó boquiabiertas con su energía, su capacidad de lucha y su fuerza a los 90 años. 10 años de entrevistas, debate, lecturas, cafés y tés, risas y preocupaciones. 10 años en los que he encontrado un medio, la radio, Radio Clara, en el que poder decir todo aquello que no se escucha en otros sitios, en el que difundir que otro mundo es posible y a través del que siento que aporto mi granito de arena a lograrlo. Y todo ello rodeado de amigas inmejorables. Y por eso os deseo a todas un muy buen aniversario, compañeras.
Gracias.
Muy bonito. Gracias. A todas. Bueno, tenemos también por acá, que después hablaremos con ella especialmente, a Paqui Cuesta, una compañera que se fue sumando y se fue integrando de una manera muy particular. Sí. Compañera que le dio otra mirada y otra perspectiva a esto de ser una mujer libre, porque creo que ya se han dado cuenta, ya ha trascendido, que las mujeres libres, de las cuales hablará Carmen Agulló ahora dentro de un ratito cuando llegue, ya no somos las mujeres libres del 37, evidentemente, somos otras, seguimos siendo las mujeres libres, seguimos luchando, seguimos teniendo ideales. Y ahí se integró Paqui Cuesta desde su trabajo en la FORT como trabajadora, como militante, como delegada sindical y como compañera. Así que bueno, ha tenido toda otra perspectiva y eso ha ido cambiando. Y lo que trataremos de hacer a lo largo de este programa es mostrar cómo el cambio de tiempos no ha sido el cambio de ideas, sino integrarlas de otra manera. ¿Qué hacemos ahora?
Pues yo creo que no estaría de más que saludáramos. Todavía nos quedan algunas invitadas de Mujeres Libres, sí, por aquí, ¿no? Pero podemos ir dando paso a que todas digan algo acerca del día.
Jackie.
Yo. Bueno, yo me acuerdo y me hace mucha gracia el artículo de Emilia porque lo viví con ella. Vale, y ver la evolución del programa ha sido muy interesante. Empezamos intentando llevar todo el peso de todo el programa, lo cual era abrumador y nos agobiaba mucho, y al final hicimos una partición de tareas a lo largo del tiempo, ¿no? Y se convirtió en algo que resultaba mucho más sencillo y fácil de sobrellevar. Cuando ya nos tomó cartas en el asunto y decidió que la música, ella decidía en los controles y ya está, eso ya fue un cambio interesante en el programa.
Hasta se acabaron entonces, los mangoneos, ¿verdad?
Sí, sí, se acabaron
corta,
los
corta,
mangoneos.
Corta, que ya seguimos.
Exactamente. Y luego las columnas nos dieron la posibilidad un poco de tener esa flexibilidad que necesitábamos en directo en función de los invitados que teníamos y de hacerlo de una forma un poquito más
organizada.
Sí, organizada y más fresca, más dinámica. Yo de lo que me quedo del programa ha sido la gente que ha venido. realmente el equipo, estamos muy contentos de llevar 10 años y tal, pero realmente hemos sido la parte menos importante del programa. Lo interesante ha sido hablar con toda la gente que ha venido y ser capaces de entender, cosa que los medios de comunicación, los más media, no te permiten, que todo el mundo tenía cosas muy interesantes que decir. O sea, todo el mundo tiene cosas importantes para compartir con los demás. Entonces, esa mirada diferente sobre la actualidad, porque siempre hemos tratado, en realidad, de los temas que nos preocupaban en el momento, tratados de otra manera. Y como no somos profesionales, ¿vale? Nunca hemos tenido
esa... Pero no se nota.
Bueno, nunca hemos tenido esa presión y me ha gustado, han sido los programas muy frescos. Yo recuerdo con especial cariño un programa que hicimos sobre prostitución, que fue un programa que me encantó, que trajimos de la Asociación Etaira de Madrid.
Mujeres de Madrid, sí.
Programa que yo recordaré especialmente porque me enteré 6 meses después que una de las entrevistadas era un travesti. Y no me había enterado
pero
en un momento.
Era despampanante y guapísimo.
Sí, bueno, pero eso es porque no...
Eso quedará en mi currículum.
Ah, guapísimo.
No, pero estuvo muy bien.
Estuvo muy bien. Sí. Y un programa que hicimos también sobre educación y trajimos profesores, padres, alumnas, estudiantes. Sí. Vale, un poco el ir tratando los temas que nos preocupaban con nuestra mirada. Pero siempre es verdad que hemos sido las menos importantes del programa.
Las menos interesantes, sí. Importantes, creo que aquí ha pasado mucha gente muy importante.
No, me refiero
ahora,
a que,
como interesante.
No, que el equipo en sí, nosotras como equipo, no éramos el, no hemos sido las protagonistas del programa.
Somos el vehículo.
Somos el vehículo.
Efectivamente. Ahí está.
Y he conocido gente impresionante.
Y por ahí estuvo Ana también, que está calladita. Esto de volver ahora siendo mamá.
Bueno, lo mío es más sueño que otra cosa. No, pues realmente a mí lo que más me ha llamado la atención es que muchas veces en momentos de un tema de actualidad muy, muy concreto hemos tenido como una imagen muy directa de un cooperante que ha estado allí, de alguien que tenía una conexión telefónica y estaba realmente en el lugar donde estaba sucediendo el tema que fuera. Entonces era como una visión que no es la que tú tienes cuando ves las noticias, ¿no? Un poco... Esa noticia sin filtro de alguien que está allí, te cuenta lo que ha visto, cómo se ha sentido, problemas más cotidianos a lo mejor que en un momento dado en las noticias no te dan, ¿no? Una visión más
cercana,
como más real. Y eso me ha gustado mucho. Después gente muy interesante, que hemos aprendido yo creo que todas mucho de venir aquí al programa. Y también hemos aprendido mucho también unas de otras, ¿no? Que yo creo que ha sido muy bonito también la experiencia de conocernos todas, de tener distintas maneras de trabajar o de hacer y ha sido muy, muy bonito.
Bueno, yo tengo que añadir una cosa. Siempre he echado de menos, y eso sé que nos pasa a todas, el no haber grabado las cosas de fuera del micrófono. Nos hemos reído muchísimo cuando estaba la música o hemos dicho unas cosas interesantísimas cuando estaba la música... Eso no está registrado, es una lástima.
Pero yo creo que el registro que llevamos en nuestras memorias, además, personalmente creo que mejor que no lo hayan grabado.
Porque se vean algunas cosas.
Algunas cosas mejor que no hayan salido al aire. Bien, pero ya que tenemos a Paqui, por aquí, a Paqui Cuesta, porque ha sido... una compañera que estaba en otro lugar, pero que siempre la hemos tenido presente desde hace unos cuantos años. Hola, Paqui.
Hola. Primero, antes que nada, felicitaros a todo el equipo porque parece dicho que se dice ya, pero realmente es verdad que es un trabajo del que nos dais envidia a mucha gente que dentro de lo poquito que podemos aportar, pues desde mi punto de vista... Sí que en varias ocasiones me habéis invitado y he venido gustosamente y yo misma también me he aprovechado de transmitir lo que en mi caso desde el punto de vista laboral, mujer, pues se vivía además en una empresa que se llama una empresa grande con muchos trabajadores que tiene todos los puntos que requieren de organización, de salarios, de igualdades, y desde los que desde allí dentro no es lo que tratan de plasmar al exterior, que realmente pues son empresas, están muy bien pagadas por estos gobiernos.
Perdón, estamos hablando de Ford.
Estamos hablando de Ford, que es donde yo he pasado 33 años y en el que después de esos 33 años, en los que hasta los 30 no había tenido ningún problema siendo una trabajadora normal y corriente, no había tenido ningún problema porque los trabajadores tenemos que hacer eso, cumplir, cobrar y adiós Santas Pascuas. O sea, que te dejas tu salud, te dejas tus horas, te dejas tú, pero nadie te regala nada. Y cuando te trasladas a decir, porque no es ni siquiera dentro del punto de denuncia, a transmitir lo que está pasando en la fábrica, lo que nos pasa a los trabajadores, pues es cuando me hice delegada y transmitiendo todo lo que estaba pasando allí, pues la empresa puso toda su maquinaria a tope y ahora mismo pues estoy en un punto de un despido que está todo judicialmente todavía y estamos pues ahí a la vista de cómo se resuelve.
Has dicho que nos envidias. No entiendo por qué. Estás invitada. Puedes formar parte del equipo a partir de... Vamos a hacer como Pilar. Te emplazo al próximo mes para empezar a formar parte del equipo.
Está claro que todas nosotras somos capaces y tenemos valentía y tenemos maneras y sin faltar y sin... dando nuestro granito de arena desde la radio, desde nuestro medio, desde nuestra casa, nuestra calle, nuestros vecinos, nuestros amigos, podemos aportar. Y cuando decimos, no, es que yo eso no lo sé hacer o yo no lo voy a poder transmitir, pues es quitarnos o ponernos nuestras barreras. Que las barreras, pues ya no las ponen. Tenemos que ser valientes y tenemos que ser capaces de atravesarlas, pero es verdad y que sobre todo para las mujeres, pues por muchas leyes que están ahí, pero que no las llegan ni siquiera a cumplir, pues seguimos estando, si no igual, no hemos, y más ahora en los tiempos que corremos, volvemos a retroceder muchos pasos hacia detrás, o sea que nuestra guerra y nuestra tiene que ser cada vez de más valentía, está claro.
Bueno, y en esta última etapa, ahora, hace poco tiempo, el año pasado, se nos sumó, se nos incorporó Amelia. ¿Sí?
Buenas tardes. Bueno, pues yo os quería decir, yo soy la última incorporación al equipo de Mujeres Libres. Os doy las gracias a todas, sobre todo, de verdad que estoy orgullosa de pertenecer a este equipo desde hace poco. Soy muy inexperta a la hora de este lenguaje por la radio, pero yo creo que soy valiente y aprenderé. Quería decir a Josefina que yo no sé qué hace si es que duerme en la nevera, porque después de 10 años yo la veo cada día más guapa.
Ay, gracias. Me voy a quedar 10 años más acá.
Espero.
Eso.
A las técnicas quería decirles que son, como dicen los ticos, pura vida. Y a Emilia, pues decirle que cada día es más sabia, muy trabajadora, muy laboriosa, que se le nota y que me encantas. Que hacéis muy bien el programa, que me encanta vuestro programa, como
eso
lo hacéis.
Eso creemos.
Nuestro contigo incluida. Nuestro
claro,
vuestro.
Por eso yo la envidia que tenía Paqui, dejé de tenerla porque he venido aquí y estoy con vosotras. Y bueno, yo, en este espacio que tengo, mi intención es hablar sobre mujeres en el arte, en este caso la pintura, ¿vale? Ya que soy aficionada a este arte, y bueno, con esta columna mensual, pues yo espero aportar información que os pueda interesar sobre mujeres, pues por su vida, por sus obras, ¿eh? No solo redescubrir grandes mujeres que han... o rompen barreras y fronteras, y que aportan mucho a nuestro arte. Aunque, bueno, en la historia parece que, como en todo, las mujeres han sido borradas de las páginas de la historia, y por eso yo, pues, pretendo recuperarlas, ¿no? También pretendo incluir, pues, a distintas épocas, distintas culturas, distintos países, y, bueno, pues, de esta forma, con la documentación que yo tenga, con esta documentación, pues a la vez que reinterpreto la experiencia buscando nuevos códigos, pues compartirlo con todos vosotros y vosotras, con todas las personas que nos escuchan y sobre todo con vosotras, mujeres de Radio Clara. Y ahora me despido con una pequeña frase que dice que hasta que las leonas tengan sus propias historiadoras, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador.
Y nosotras seguiremos glorificando a las mujeres libres del 37.
Ahí estamos.
Ahí estamos. Vamos a un corte y venimos enseguida.
Julio Neuhausen, chileno, todo cambia. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el paso su rebaño, casi como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cuando la noche suspire, cambia la planta y se viste de verde en la primavera, cambia el pelo que la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. No cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra seca.
Seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Nuestro teléfono de contacto es el 96-391-5721 y seguimos con este programa especial de nuestro 10º aniversario.
Bien, seguimos y tenemos ya a Lucía Ruiz en línea. Hola. 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 No, no la tenemos. Bueno, entonces vamos a aprovechar que sí tenemos a Carmen Agulló, que termina de llegar. Carmen, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Tenemos por aquí a Carmen Agulló, compañera, amiga, que además es historiadora, es profesora de historia, y fuiste compañera y trabajaste bastante y conociste a Pilar Molina.
Sí.
Bien. Vamos a, perdón, los titubeos son porque estábamos intentando un llamado telefónico y se nos mezcló con otra cosa. Seguimos con vos, Carmen. Primero queríamos ubicar un poco en el tiempo para los oyentes cómo surge, qué fue, quiénes fueron las mujeres libres durante la República, en 1937, creo.
6-7.
Por ahí.
Bien, Mujeres Libres surge como un grupo dentro del anarquismo que se cuestiona que simplemente realizando la revolución social de forma inmediata surja también la liberación de las mujeres. Ellas consideran que hay que hacer una doble revolución, la revolución social en la cual hay que acompañarse de los hombres, pero también la propia liberación personal, la liberación de las mujeres. Este grupo en un primer momento tuvo muchas críticas incluso dentro del propio feminismo y también del propio anarquismo. Federica Montseny, por ejemplo, decía que no era feminista porque consideraba que la lucha feminista dividía en lugar de sumar lo que serían fuerzas para hacer la revolución. Yo creo que el primer núcleo de mujeres libres, Amparo Poch, Lucía Sazaunil, eran mujeres que tenían muy claro, como mujeres, la opresión que estaban sufriendo. Y en ningún momento se plantearon separar la doble lucha. Al contrario, yo creo que ellas trabajaban y luchaban todavía más que sus compañeros anarquistas porque sufrían en la propia persona la doble marginación.
Y ¿Cómo surge o cómo conociste vos el interés de Pilar Molina por las mujeres y por las mujeres libres? Porque creo que una cosa viene mezclada o necesariamente unida a la otra.
Bueno, yo creo que Pilar fue una mujer libre, quiso ser una mujer libre y murió intentando ser una mujer libre desde muy pequeña. Es decir, la trayectoria de Pilar yo creo que estaba destinada, como suele decirse, a encontrarse con mujeres libres, porque ella desde que era pequeña en Bocairén tomó conciencia de su doble opresión como trabajadora, porque ella trabajaba en una fábrica en Bocairén, que es una explotación bastante grande desde el punto de vista social, pero también vivía en un pueblo que tenía una tradición carlista, que yo creo que los carlistas son de los tradicionalistas, los más defensores de la mujer con la pata quebrada y en casa, que daba muchos regustos, y Pilar desde pequeña supo que, además de ser de clase trabajadora, tenía una opresión especial por ser mujer. Ella intentó ser libre, salió de Bocairén, estuvo toda su vida intentando trabajar y compaginar la doble lucha. Yo creo que ella se encontró con Mujeres Libres en gran parte trabajando en ese proyecto que tenía de recuperar la memoria de las mujeres y, como ella me decía, pero sobre todo de las anarquistas.
Importante. ¿Qué se nos ocurre? Porque me miran todas a mí, pero podemos mirar a Carmen en este momento.
A mí me gustaría eso, hacer un pelín de resumen de cuál había sido la trayectoria, cómo nos habíamos planteado el programa. Se ha trastocado todo porque esto es un programa en directo y además un programa que siempre ha sido muy vivo. Seguimos, es el 10º aniversario de este equipo, del equipo de Mujeres Libres.
Sí, porque Pilar lo empezó
post-Pilar,
mucho antes.
y queríamos hacer un recuerdo de lo que, de cuál es el nombre y por qué estaba puesto. Estuvo puesto por Pilar, el nombre del programa. Queríamos recordar a las mujeres libres y queríamos recordar a Pilar. Y para continuar explicando, lo hemos mezclado así, yo creo que incluso mejor, ¿no? Pero estamos todas reflejadas en la víspera del Día de la Mujer Trabajadora, además. Y es importante que lo veamos así. A mí al menos me gusta mucho verlo así, englobado. La manera en que hubo unas mujeres a las que Pilar lo tenía muy claro. A mí me cuesta mucho más tenerlo. Ella sí que se sentía mujer libre y no tenía ningún pudor. A mí siempre me da mucho más pudor eso de decir lo de mujeres libres para nominarnos, porque me parece un nombre tan grande, con tanta responsabilidad.
Pero creo que expresaba, no sé, corríjame por favor, si no, creo que expresaba un deseo y expresaba un camino a seguir. O sea, no es que ellas pensaran que eran libres cuando se autodenominaron mujeres libres, sino que era lo que ellas sentían que debían ser, y parece un juego de palabras. Entonces se autonombraron como pensaban que debían ser o llegar a ser. Y eso fue el surgimiento de su nombre.
Y en ese camino estamos, ¿no? Sí, de alguna manera.
Sí, y al paso que vamos todavía nos queda mucho que recorrer. Sí, yo creo que era un ideal, pero al mismo tiempo ellas eran un ejemplo, ¿no?, de mujeres libres. Es decir, en su propia vida luchaban por un ideal e intentaban hacerlo realidad, que yo creo que es lo único o lo mejor que puedes hacer cuando luchas por un ideal. Sabes que no lo vas a conseguir, sabes que nunca vas a ser libre, pero por lo menos vas dando pasos, vas haciendo transgresiones, que te permiten ser libre. Y eso yo creo que era el ideal de las fundadoras de Mujeres Libres, de Pilar, y yo creo que de las que estamos aquí.
Sí. Este año es el 75 aniversario del congreso que se celebró aquí en Valencia de Mujeres Libres, ¿no? Y desde el sindicato hemos querido hacer un homenaje en este 8 de marzo, y de hecho el lema que hemos puesto para homenajearnos, para recordárnoslo a nosotras y para homenajearlas a ellas, es «Sé libre y lucha», porque ahí es donde pensamos que hay que estar, ¿eh?
Es que, no sé, a nivel personal, si bien yo pasé la mayor parte de mi vida fuera de este país es España, no está suficientemente tenido en cuenta qué significa luchar. Muchas veces me he encontrado diciendo o tratando de explicar porque me decían, bueno, aquí no pasan esas cosas, no sé cuáles eran esas cosas, porque lo que yo recuerdo desde que era una adolescente muy joven es que era luchar. La vida era lucha, pero lucha no era que saliéramos a pelear, a tirar bombas, ni a darnos de trompadas con la gente todo el tiempo. La lucha era un camino. La lucha era vivir en una determinada postura, con un determinado pensamiento y con un determinado camino elegido. Esa es la lucha. Y yo nunca entendí otra cosa. Entonces, cuando llego acá y me empiezan a explicar que, bueno, aquí la lucha, o sea, que era de otro sitio la lucha. Y no. Y yo creo que eso fue lo que yo, por eso me entendí siempre bastante bien, a pesar de la distancia histórica, con las mujeres libres. Porque habían elegido un camino de lucha.
Pero eso yo creo que tiene mucho que ver con la educación y por la manipulación que nos han, con la que nos han encauzado todos estos años. Es decir, para mansarte tienes que deteriorar o tienes que poner en términos peyorativos todo aquello que signifique algo que moleste a la sociedad. Y en cuanto que la lucha, obviamente, cualquier tipo de lucha molesta, hay que hacerla muy desagradable para el mayor de las personas. Porque obviamente, si lo piensas realmente, la definición que te has dado es la real y es la que tenían ellas y es la que creo que tenemos todas ahora, ¿no? Y por eso estamos aquí.
Y además creo que hay que adaptar lo que sería la manera de luchar a cada circunstancia y a cada momento. Mujeres libres lucharon y yo creo que les costó y fue muy eficaz, y todavía hoy en día se lo reconocemos, el publicar una revista. O sea, la revista Mujeres Libres es la que refleja su pensamiento. Pero al mismo tiempo lucharon con las armas. En una situación de guerra cogieron las armas y se fueron al frente. Pero al mismo tiempo lucharon con la educación. La propuesta que hicieron educativa, en la cual enseñaban a las mujeres a leer y a escribir, pero no solo a leer y a escribir, tenía una parte de formación profesional que a mí me encanta. O sea, no era, era también enseñarlas a escribir a máquina, pero era, por ejemplo, enseñarlas a conducir. Cuando tú piensas en el año 36 cuántas mujeres sabían conducir, poquísimo. O sea, el coche era algo de la élite, y mujeres que condujeran autobuses o taxis no había. Y ellas se plantean, dices, que es necesario también. Entonces, conducir es algo que tenemos que aprender las mujeres. Era también una manera de luchar. Entonces, claro, cuando vas viendo todos los planteamientos, luchan con la educación, luchan con los medios de comunicación, luchan con la educación, educación profesional, luchan por los anticonceptivos, ¿no? Es decir, Amparo Pou, que es una de las mujeres, ella era médico, tenía una consulta abierta a la que iba de forma gratuita la gente, y ella se preocupó muchísimo de los anticonceptivos y se preocupó del aborto, ¿no? Recordemos que Federica Montseny es la que intenta sacar una ley del aborto, que ahora en estos tiempos yo creo que es de máxima actualidad, porque me parece que vamos a volver otra vez a tener que seguir luchando por el aborto como llevamos ya años y años. Es decir, me gusta de Mujeres Libres el abanico que tenían de opciones, de que cada mujer podía luchar de la manera que quería, que pensaba que era la mejor según su manera de ser, porque también cada persona pues somos de una manera.
Pero siempre luchando.
Siempre luchando, claro.
Yo recuerdo mi generación, tenemos un lema que de todos los lemas que había todo el tiempo, lo que recuerdo es que salía todo el tiempo en las movilizaciones, en la calle, en todas partes, luche, 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 no deje de luchar.
Un tema con el que creo que tenemos que luchar, y mucho, con respecto a Mujeres Libres, es el ostracismo, ¿eh? Es imposible sacar adelante nada divulgativo. Hay un muro, hay que romper fuera del entorno libertario con respecto a Mujeres Libres. Hay un muro tremendo. No hay, es muy difícil que aflore, que aparezca, que haya información o que se refleje en los escritos, salvo de contadas personas como Carmen.
Uh-huh. Es que estamos en una sociedad en la que cada vez se está recortando más y se está estrechando más el cerco a la capacidad de llegar a los medios de comunicación. Es decir, las televisiones se están cada vez uniendo más. La radio es increíble. Yo no sabía que la mayoría de las licencias que han dado en este aquí en Valencia las tiene Jimena Los Santos. O sea, que ya es, no es la COPE, ya es que Jimena Los Santos, que es ya un espécimen increíble. Entonces dices, bueno, ¿cómo, si la radio está prácticamente toda en manos de esta gente, vas a hablar por la radio? Por la televisión, olvídate. Internet yo creo que es uno de los medios que tenemos hoy en día que hacer nuestro, y por gracias a Internet cambiar también lo que es la mentalidad de lucha. Tal vez hoy en día la gente utiliza Internet, llega, y sobre todo la gente joven, sería una manera de hacerle llegar el mensaje de Mujeres Libres.
Y las radios comunitarias. Esto es fundamental. Es un aspecto que se ha dejado totalmente de lado, porque se tenía, inclusive el nombre que se le empezó a dar hace no mucho, ahora 6 o 7 años, se hablaba de radios alternativas. ¿Alternativas a qué? A ver.
Al horror. Alternativas al horror que hay detrás,
claro,
de ellas.
Pero es que no somos alternativas. Si asumimos que somos alternativas, es que somos alternativas a la radio oficial. Perdón, somos radios de la comunidad, cosa que deberían ser las radios oficiales, porque representan la voz de la comunidad. Y si no lo entienden así, bueno, que lo digan claramente. Somos la voz de la iglesia, somos la voz del establishment, somos la voz de la patronal, somos la voz de... Entonces, reconocer que somos alternativa. Yo no soy alternativa a nadie, porque yo asumo desde mi lugar que soy una radio comunitaria y que hablo desde la comunidad, porque además asumí hace muchos años, y creo que muchos de mis compañeros, que somos, por ejemplo, en mi caso, trabajadores, primero que nada.
Y trabajadoras.
Sí, bien. Que pues tenemos que hablar algún día del léxico. trabajadores y trabajadoras de la educación, trabajadoras y trabajadores de la sanidad. O sea, porque esto de los títulos también se quedó en lo alternativo. Entonces, eso tiene que ver todo con esto, con el comunicar y con el pensar y pensarse. Entonces, ya que llegamos a las radios comunitarias, podemos empezar a hablar con las compañeras que tenemos por fuera en otras comunidades. ¿Las tenemos? ¿No las tenemos? ¿No? 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 Luciano, ¿podemos hablar con alguna de las otras compañeras con las que teníamos que hablar? Bueno, seguimos hablando acá mientras consiguen la comunicación. Carmen, ya que te tenemos por acá, vamos a explotarte un poco. ¿Cómo el proyecto de las mujeres libres? Creo que muchas veces yo la escuchaba antes a Emilia cuando decía que hoy es muy difícil transmitir, no permiten que se comunique, que se saque aquella historia hoy. Y yo creo que justamente lo que se trata es de sacar aquella historia, pero con otra mentalidad. Y creo que ahí conseguimos el llamado, aprovechémoslo y después seguimos hablando de esto. ¿Hola?
Hola.
Hola, Lucía.
Hola,
bien, te presento para la audiencia. Vamos a hablar con Lucía Ruiz de Radio Vallecas, otra radio comunitaria, en este caso de Madrid. ¿Cómo estás, Lucía?
Muy bien, muy bien.
Nosotras acá estamos todas juntas haciendo este programa. Ajá. Muy importante para nosotras.
Sí, felicidades.
Muchas gracias.
10º aniversario, 10 años.
Sí, en esta etapa sí.
En esa etapa.
Sí. Hablábamos hace un momento con las compañeras aquí en el estudio de qué significa esto de ser una radio comunitaria y de tener un proyecto comunitario justamente también en la comunicación. Y vos eso sabés mucho, que llevas mucho tiempo en Madrid, en Radio Vallecas.
Uh-huh. Bueno, pues entendiendo que la radio comunitaria ya está inserta en un barrio, en este caso el nuestro, el de Vallecas, bueno, el ofrecerle a la gente que está viviendo aquí alrededor una radio propia, donde tienen el espacio para, bueno, pues para poder contar cualquier cosa que quieran hacer, hablar de su cotidianidad, hablar desde sus organizaciones, hablar de cualquier tema de interés que les guste, como si es su música preferida. En fin, esta radio durante 25 años ha estado muy presente en el barrio, y esta radio comunitaria lo que tiene es que, bueno, pues se ha hecho también con un espacio en Internet, con lo cual hemos saltado también de lo local a lo global, ¿no? Es muy fácil ya que cualquier persona pueda escucharnos por Internet, pero una radio comunitaria también se hace como un espacio cultural donde la radio es una herramienta, pero donde sirve también para mucho trabajo con los colectivos, una herramienta de intervención social. Por ejemplo, hay distintos colectivos donde tienen dificultades a la hora de la comunicación, como por ejemplo, pues hay grupos que vienen acompañados de sus psicólogos, y son por ejemplo personas con esquizofrenia, donde han encontrado que la radio les estimula más para comunicarse, para hablar, se sienten más atraídos, les motiva, preparan el espacio y traen pues eso, un tema de conversación. A veces, bueno, no es precisamente un programa que a lo mejor sea como al uso, que tenga ese dinamismo característico de un programa hecho de forma periodística, pero sí que tiene una función social. Es decir, que el espacio de la radio hace para muchos colectivos la posibilidad de tener un espacio de comunicación para el propio colectivo en sí, pero también hacia afuera, para que puedan ser escuchados y que sepamos más de su mundo, de su realidad, ¿no?
¿Tuvieron algún contacto con la radio del Hospital Borda de Buenos Aires?
No en sí, los conocemos como colifata también.
La colifata.
Sí, sí, sí. No en intercambios, en ese sentido no, pero sabemos que esa experiencia está allí muy exitosa y también hace mucho tiempo escuchamos de en Italia, que también fue una radio pues que estaba en un psiquiátrico y bueno, pues que se hacía desde allí. Bueno, la radio entra y sale, se instala, se mueve, es dinámica, ¿no? Puede estar hasta en una cárcel y puede estar en lugares, bueno, pues eso, en un psiquiátrico, ¿no? Es decir, conocer también ahí las formas de expresarse de la gente que esté allí, ¿no?
Y también puede unir a mujeres de todo el mundo, ¿verdad, Lucía? Hola.
Y sí, hola. Hola,
Emilia, soy Emilia.
Emilia, que te conozco, sí. Un saludo, Emilia. Pues sí, conectarse para nosotras nos ha producido una enorme satisfacción ver que las distancias se acortan y que podemos hacer esto en nuestros propios canales de comunicación más directos y más verídicos, porque bueno, lo que estamos acostumbrados es que haya otra voz que reporta o habla, interpreta, cuenta. A veces no es la prioridad contar lo que las mujeres hacen en una pequeña organización en cualquier otro país lejano. Y sin embargo, para nosotras, a través de Internet, a través de los contactos, o porque esas mujeres tienen una radio cercana, otra radio comunitaria, como nos pasa en América Latina, pues tenemos la posibilidad de conocerlas, cosa que no lo conoceríamos de otra manera, ¿no?
Ustedes han integrado la red de Nosotras en el Mundo.
Uh-huh. Sí, es un proyecto que bueno, empezó a caminar hace ya, está cumpliendo casi los 12 años. Empezó siendo Nosotras en el Mundo, como un espacio de radio dentro de Radio Vallecas. Y caminando con ese proyecto, esa forma de introducir una hora diaria en la programación de una radio donde básicamente, bueno, pues era muy masculina, de muchas voces de hombres, de chicos, pues nosotras queríamos introducir las voces de las mujeres. La red Nosotras en el Mundo lo que ha hecho posible es que podamos estar trabajando literalmente con otro equipo de producción radiofónica en Córdoba, Argentina, y ahora con nuestra compañera que estuvo antes con nosotras aquí en Madrid, Pamela, que está en El Salvador. Es decir, trabajar organizando, coordinando, tomando decisiones, armando colectivamente desde distintos lugares, ya es una cosa que se nos sale un poco de la realidad local. Porque no es que con mi compañera Susana aquí en Radio Vallecas, bueno, cara a cara, organicemos lo que podamos hacer en el entorno local o nacional, sino que además nos permite, bueno, pues conocer otras formas de trabajo, otras perspectivas, que es muy interesante, porque cada una en su lugar y en su realidad tiene formas distintas. Entonces es muy rico y muy respetuoso de, bueno, nosotras trabajamos de esta manera, las otras lo hacen de otra y todas estamos juntas. O sea que es muy interesante.
Bueno, ahora enseguida vamos a hablar con Dani en Córdoba.
Oh,
y
te cuenta.
Y nos contará. Bueno,
pues muchísimo. Sí, nuestra compañera de siempre, en este del alma del programa.
Que también estuvo por ahí en Radio Vallecas.
Exacto, es que sí. Sobre todo nuestras redes se basan de que hemos partido de estar juntas en el mismo espacio, en el mismo lugar, y luego nos hemos ido moviendo. Dani estuvo 3 años en Madrid, nos conocimos, nos enganchamos perfectamente y ideamos Red Nosotras. Y ella, cuando volvió a Argentina, esta red no se quedó solo en Madrid, sino que saltó al otro lado del charco. Pero igual que lo hicimos con ustedes, ¿eh?
Sí, sí.
Y en Radio Clara con Mujeres Libres.
Y ahí seguimos.
Y aquí seguimos enredadas y creo que cada vez pues nos conocemos más y estamos encantadas de que la distancia no sea para nada una barrera insondeable.
Bueno, muchas gracias, Lucía Ruiz, desde Radio Vallecas en Madrid. y seguimos hablando.
Bueno, pues que lo celebréis muy bien hoy, este vuestro 10º aniversario.
Muchas gracias.
Otros 10 años más.
Y que vos lo veas. Y que vos estés ahí.
Y que vosotras estéis también muy cerquita, no estás como sentimos aquí, ¿eh?
Un abrazo grandote. Un
beso a todas.
Chao.
Chao, chao.
Bueno, y creo que tenemos ya nuestro siguiente llamado. Hola.
Josefina, ¿qué tal?
Dani.
Sí.
Daniela, ¿cómo estás? Vamos a hablar con... Sí, terminamos de hablar con Lucía en Madrid. Vamos a hablar con Daniela desde de la red Nosotras en el Mundo, también desde Córdoba, Argentina. Estamos acá con unas cuantas compañeras celebrando esta parte de nuestra etapa, que son 10 años de este equipo de Mujeres Libres en Radio Clara.
Sí, un saludo enorme para todas allí. Nosotras realmente muy, muy contentas de poder participar y acompañarlas en este día y deseándoles, pero todas las felicidades que desde acá, desde Argentina, desde Córdoba, Argentina, podemos estar deseándoles, porque realmente es una alegría saber que hace 10 años que Mujeres Libres está al aire, está sonando a través de las voces de compañeras, de mujeres feministas, de mujeres de los movimientos de mujeres de allí de España, y en conexión con todos los movimientos de mujeres de América Latina también, ¿no? Realmente para nosotras es muy grato participar en este día, y además tenerlas, compartir esta celebración a través también de Red Nosotras Radio.
Vos sos un poco la cabecera de América Latina, desde Córdoba.
Y digamos que somos un equipo importante trabajando, sí, yo por ahí soy una de las iniciadoras del proyecto de Red Nosotras en el Mundo en América Latina. Ahora más concentrada en lo que es Cono Sur, digamos, o América del Sur, más que nada, porque bueno, este año hemos tenido la suerte de que también se sumara al equipo de Red Nosotras en el Mundo un nuevo centro de producción en El Salvador, que a través de nuestra compañera Pamela, que también la conocen allí,
sí, sí.
Ustedes. Así que, bueno, Pamela está coordinando un poco lo que es Red Nosotras en el Mundo Centroamérica. Nos estamos como aprovechando para coordinar las regiones más cercanas cada una. Pero sí, digamos que soy una de las iniciadoras del proyecto junto a las compañeras del Área de la Mujer de Radio Vallecas.
Hola, Dani. No nos hemos visto, pero yo te leo muchísimo a través de internet, porque estamos todas conectadas con los correos para organizar los programas. Soy Emilia. Y quería contarte una anécdota que estaba comentando antes en la comida, curiosa, acerca de Pamela. Yo el año pasado, pues por estas fechas más o menos, me pasaron una revista del Instituto de la Mujer de Andalucía. Y leí un artículo de una mujer interesantísima, muy joven, era escultora, estaba en El Salvador, y me impresionó muchísimo las cosas que decía. Tanto que dije, hay que entrevistarla. Y desde entonces tuve bastante tiempo intentando localizarla, sabía que era malagueña, y bueno, incluso en el Sáhara, con personas de Málaga, he ido preguntando, y no me hacía con ella. Y mira por dónde, este mes de diciembre, estuvo Lucía Ruiz, compañera de Radio Vallecas aquí en Valencia, y hablando con ella y con Josefina, empezaron a hablar del equipo de Radio Vallecas, que estabais, que tú, que te habías ido a Argentina, que Pamela, que se había ido a Salvador, y digo, espera, ¿Pamela Valenciano? Y me dijeron, sí, ¿por qué? Hombre, si llevo buscándola, si quiero que la entrevistemos, sí, me parece una persona interesantísima. Y hablamos a esta misma mediodía de que tenemos que también intentar hablar con ella, hacer una entrevista. Me parece una mujer estupenda, ¿verdad?
Completamente. Pamela es una mujer fenomenal, además con una fuerza, y una fuerza para transmitir toda su experiencia y su experiencia de vida, que ha ayudado a muchísimas personas, ¿no? Pamela tiene el taller de No Solo Duelen los Golpes, que es muy conocido por allí, por España, y también lo está haciendo aquí en América Latina, incluso estuvo participando, estuvo dando ese taller de No Solo Duelen los Golpes, que es un taller en contra de la violencia machista en noviazgos de jóvenes y adolescentes, en parejas jóvenes, y lo estuvo dando también aquí en Argentina, pero con una repercusión increíble, porque más allá de toda la experiencia, de toda la vivencia personal que ella ha ido acumulando y que la ha aprendido y ha podido transmitirla de una forma increíble para que realmente se torne en una forma de sensibilizar a los jóvenes y a las jóvenes en esta realidad. Así que para nosotras es una suerte enorme, inmensa, poder tenerla, Pamela, como parte de este equipo. Es algún sueño que lo veníamos teniendo desde hace rato y por una cosa o por otra no iba saliendo, año tras año lo hemos ido intentando y bueno, hasta que finalmente este año lo hemos podido concretar, pero bueno, sabemos que allí en Centroamérica Pamela está haciendo un trabajo estupendo también.
Mira para lo que sirve enredarnos unas mujeres con otras, para localizarnos cuando nos buscamos.
Por supuesto, para eso son las redes justamente, y es un poco lo que estamos intentando hacer nosotras desde Red Nosotras en el Mundo, a través de nuestra Red Nosotras Radio, ¿no? Una radio colectiva y feminista por internet, en donde estamos en este momento más de 40 programas radiales saliendo al aire de mujeres de América Latina y de Europa. Realmente con una diversidad de voces y de experiencias muy, muy rica, y de muchísimos compañeros que hacen su programa de radio en radios comunitarias o en radios nacionales o en radios universitarias de diferentes países, ¿no? Todas enredadas, todas en una misma grilla, en una misma programación, que para nosotros es un orgullo, un placer haber podido lograr el sacar al aire, tener esta radio por internet, del que, como les decía antes, ustedes por supuesto forman parte y han sido una de las primeras que vienen integrando esta grilla, ¿no? Porque es una radio que, si bien este año está cobrando como mucha más fuerza, más potencia, y se está haciendo más reconocida, ¿no? Las mujeres y los programas que se consideran feministas o que son de la diversidad, tienen como ya ganas de formar parte, de integrarse, pero que en realidad venimos peleándola ya desde hace más de 4 años y es un trabajo arduo, pero con muchísimas satisfacciones.
Y mañana tendrá, por supuesto, La Grilla, un programa especial, 8 de marzo.
Mañana, 8 de marzo, tenemos más de 24 horas de programación, porque arrancamos a las 24 horas del 8 de marzo en Europa, con las compañeras de Onda Rosa, las Martes, un grupo de chicas que están en Onda Rosa, que es una radio comunitaria en Roma, en Italia, y cerramos a las 24 horas, pero del Salvador. Son 7 horas de diferencia, claro, con España, y son 5 horas, son 3 horas de diferencia con Argentina, o sea que más de 24 horas de una programación impresionante con todo lo que las mujeres nos hemos ido preparando para poder transmitir desde las radios al resto del mundo. Y además Nosotros Radio continúa con su programación habitual durante toda esta semana, también donde están muchísimos otros programas que, bueno, no han podido participar el día jueves en sí mismo, pero que también están sacando al aire programación relacionada o vinculada a lo que es el 8 de marzo en los distintos países, en las distintas regiones.
Bueno, Dani, aprovechamos, te mandamos un abrazo enorme y seguramente mañana vamos a estar todas pateando la calle y haciendo todo lo mismo, manifestándonos.
Algo importante, Josefina, pateando la calle.
Exactamente.
En eso estamos también nosotras, sí. Y por eso desbordadas de cosas, porque además de la programación tenemos nuestra propia radio abierta en una plaza aquí muy muy cerquita a donde está el Centro de Comunicación y Género, trabajando con las vecinas del barrio, así que ahí apoderándonos, apropiándonos de las calles y de las plazas de las plazas que son públicas, ¿no? Como lo hacemos en cada oportunidad que tenemos, sacar la radio a la calle.
Bueno, un abrazo grandote y hasta cualquier momento.
Un abrazo enorme para ustedes y muchísimas felicidades.
Muchas gracias. Un abrazo. Chao.
Adiós, un beso.
Chao.
Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie. De ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado.
Seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Nuestro teléfono de contacto es el 96-391-5721. Bueno, y seguimos con el programa del aniversario. Aquí estamos, ya somos menos multitud que éramos hace un rato.
Por suerte.
Sí, por una que habíamos.
No, perdón, por suerte no, por nada, no. Porque estábamos atropelladas por la multitud. Pero bueno, no, está bien, está bien.
Está muy bien.
Está bien. Así que, a ver, tenemos por un lado a Paqui Cuesta y por el otro lado tenemos a Carmen Aullo. O sea, las mujeres libres, plantearon algo que hoy nos parece novedoso, pero que en algún momento fue absolutamente cotidiano. Cotidiano y que ni siquiera lo pensaron, que una mujer trabajadora desde abajo, no profesional ni nada sofisticado, que una mujer trabajadora, muchas veces analfabeta o con muy poca preparación, se planteara que quería tener poder sobre su vida, sobre su quehacer diario, pero también, y digo pero, porque parece que una cosa excluye a la otra, pero también tener una educación, formarse, tener acceso a más cosas. No sé cuál de las dos le parece, Paqui o Carmen, a ver cómo lo enfocan.
Creo que te refieres al inicio de la etapa laboral, desde que somos jovencitas y se nos prepara, pues como hace yo con mis 53 años, pues apenas después me saqué el graduado escolar, pero la etapa se inicia pues cuando apenas tienes los 18 años, a empezar a trabajar y sin parar porque no teníamos las condiciones que a lo mejor, por suerte, los jóvenes, por suerte, entre comillas, en estos tiempos pues están teniendo, que sus padres pues han podido darles desde el inicio una etapa más de continuar en el instituto, continuar en la universidad. Pues en la etapa laboral, desde mi persona, puedo decir que fácil no se ve. No se ve desde ahora ni desde entonces. Había que sacar adelante a una familia como tantas otras y ahora pues con el tiempo vemos que tampoco estamos mucho mejor. O sea que se vio difícil y se seguirá viendo difícil conforme a los tiempos que tenemos. Pero desde la estabilidad o desde la fuerza que te requiere el día a día, pues eso va saliendo adelante. No sé si es a lo que te referías, al contrapunto en de que siendo mujer, pues todavía yo, por ejemplo, estaba en la fábrica, en un almacén trabajando, éramos 50 hombres y yo era la única mujer. Eso no impedía en que yo realizara el mismo trabajo que realizaban ellos, ni que tuviera unos problemas que diferentes a los que tenían ellos, quitando de los físicos que tampoco se traslucían de ninguna manera. Entonces, no hay un impedimento que te diga al ser mujer. Son los impedimentos que nos han intentado ellos poner delante para que no rebasásemos esa pared. Pero en el trabajo, las mujeres perfectamente hemos podido, podremos y seguiremos avanzando igualmente que los hombres. Pero está visto que no lo ponen. No, cada, lo siguen poniendo difícil.
Cada vez más difícil, ¿no? Porque además nos dicen constantemente eso, nos ponen impedimentos absurdos, aunque tú te saltes la pared, estabas comentándolo. Absurdos o no tan absurdos, porque hacen recaer sobre ti una parte de las responsabilidades de la sociedad que te apartan del camino laboral. Tú lo estabas comentando. En un almacén podías hacer el mismo trabajo que ellos, pero ninguno de ellos seguro que asumía la carga y la responsabilidad de la prole y del crecimiento que pueda ser en otro momento. ¿Nos están diciendo que tenemos una llamada?
Hola.
Hola. Hola, hola, hola.
Hola, que yo tenía que felicitaros.
Manolo Gallego.
Pues claro.
Compañero de radio.
Pues que está muy bien eso de que cumpláis 10 años. Eso ya es que sois muy mayores.
Y caminamos vaya, solitas.
Vaya manera de empezar, ¿no?
Sí.
Recordándonos las patas de gallo.
No, que enhorabuena por cumplir tantos años y también. Bueno, yo no se me ocurre decir nada que no sea, yo que sé, que sea especialmente imaginativo. Yo creo que es interesante, importante, que está muy bien que en Radio Clara haya al menos un programa como este y que dure tanto, que esté tan bien hecho. Y además, pues podría decir que harían falta más, pero el caso es que a veces en el refrán es mejor poco y bueno que a lo mejor mucho y malo. Pues este programa está muy bien, me interesa, lo escucho, lo estaba escuchando, o medio escuchando así, y nada, qué ánimo, que cumpláis muchos más, muchísimos más, y que me llama... Que yo llame para felicitaros otra vez.
Dentro de nosotras cumplimos 10 años, Radio Clara cumple 30, estamos en aniversario todos y todas.
Radio Clara dentro de... ¿Hoy qué día es? ¿7?
7.
Pues para el día 26 cumple 30 años Radio Clara. Nacimos por la misma época, así por la primavera.
Y queremos estar ahí también.
Yo seguro que vais a estar ahí mucho tiempo.
Sí, sí, sí. Sí, eso seguro.
Pues nada, compañeras.
Muchas gracias, Manolo.
Nada más, siento no ser más, yo qué sé, más dicharachero, pero es que no soy muy dicharachero yo.
Pero se agradece igual, ¿eh?
De todas maneras, el equipo lo que quiere es agradecer a Radio Clara que haya sido el entorno en el que hayamos podido desarrollar este programa durante tantos años.
Bueno, pero Radio
Estamos Clara, realmente muy agradecidas.
Radio Clara somos todas y todos, así
sí, sí,
que...
lo sé. Pero no es tan fácil encontrar un entorno tan amable para poder realizar este tipo de proyectos. Ah,
puede ser, eso ya es cuestión de las radios, las radios libres, las radios comunitarias. Está bien, muy bien. Pues nada, nos oímos, ¿qué se dice?
Pues nos oímos, salud.
Chao, un abrazo, gracias.
Hasta la próxima.
Chao. Bueno, me parece importante que estemos dejando de ser las chicas de la radio para ser las mujeres de la radio. Está bueno eso, ¿eh?
Y vamos creciendo,
ya caminamos solitas. Bien. Yo había hecho una pregunta antes de todo esto, que Paqui contestó una parte, y la segunda parte, o la primera, podemos ponerla en el contexto y en el orden que quieran. Le corresponde a Carmen.
Bien, yo creo que Mujeres Libres tenían, y en general las personas de izquierdas, siempre han tenido mucha confianza en la educación y en la cultura como una manera de liberar a las personas. Es decir, cuando una dictadura, cuando un gobierno quiere que las personas sean obedientes, sumisas, procura que la educación sea también una manera de educar de forma sumisa y de forma obediente. A mí me preocupa muchísimo tener un ministro de Educación que las primeras declaraciones que hizo fue que los niños, de las niñas no habló, a partir de los 3 años empiezan a educarse. Antes no. Antes es conciliación. Al día siguiente, la ministra Ana Mato, esa señora que dice que aparece un Porsche en su garaje y no se da cuenta, cosa que nos pasa a todas todos los días.
Yo ya tengo dos y no sé de dónde ha salido. Sí.
Nosotras tenemos Rolls, Mercedes, y claro, aparece un Porsche y no nos damos cuenta. Ella dijo que iba a crear guarderías. Y además que iba a hacer guarderías para facilitar el acceso de las mujeres al trabajo. Ahí hay un discurso que a mí me da mucho miedo. Primero, las guarderías no deben ser guarderías, deben ser escuelas infantiles. Y eso llevamos desde los años 20 y desde principios del siglo pasado reivindicando la diferencia entre una guardería y una escuela infantil. La escuela infantil educa, la guardería guarda, aparca y es como un guardacoches. Segundo, las escuelas infantiles no son necesarias porque las mujeres tengamos que trabajar. Son necesarias porque los niños hay que educarlos y las niñas también. Por tanto, que no nos echen, diré un poco, mira, y os hacemos el favor de que gracias a que vamos a hacer guarderías, vosotras podéis ir a trabajar y conciliar la vida familiar. Se supone que los señores no tienen que conciliar la vida familiar, pero sobre todo a mí me preocupa el discurso de que niños y niñas no tienen que ser educados. Es decir, de 0 a 3 años, ¿qué hacemos? Guardamos a los niños, los aparcamos y a partir de los 3 años los escolarizamos. No hay derecho, como hay otros países, a que de 0 a 3 años tú puedas plantearte no escolarizar, pero sí educar a tus hijos en casa o de la manera que quieras. Es decir, se está planteando un recorte por abajo, pero se está planteando un recorte por arriba. Yo no sé si estáis leyendo estos días que el señor ministro y compañía cada día intentan explicarnos cómo se va a comer eso de que vamos a tener 3 años de bachillerato, siendo uno obligatorio, pero que el otro, la gente puede ir a FP. Es decir, está clarísimo, la educación común obligatoria hasta los 16 años va a desaparecer. A los 15 años vamos a tener los listos y los burros, como toda la vida. Los burros para la FP, los listos para el bachiller. Así de claro. Como no lo quieren decir así de claro, ahora están diciendo que vamos a ver cómo articulamos En resumen, que por abajo y por arriba nos están recortando el derecho a la educación. Si partimos de la premisa de que para ser libres tenemos que ser educados, cuanto más nos empiezan a recortar, ya sabemos por dónde van los tiros. La capacitación profesional, cada vez peor. Es decir, la FP ya estamos viendo que continuará siendo la cenicienta, la que no va a tener recursos y la que no le preocupa a nadie. No preocupa ni educación infantil ni formación profesional. Nos preocupa el bachillerato. El bachillerato nació para educar a las élites. Parece que volvemos otra vez a educar a las élites. Es decir, que tenemos aquí todo un discurso que como mujeres, también como hombres, pero yo estoy hablando como mujer, a mí me preocupa mucho, porque llevamos, bueno, aquí llevamos ya mucho tiempo con el PP, pero a nivel estatal, que diríamos que, hombre, no es que el PSOE fuera mucho mejor, pero algo era distinto, diríamos que ahora sigue, se refuerza y va aumentando ese discurso de crear personas cada vez más sumises, cada vez más obedientes, cada vez que tienen menos trabajo, cada vez que es una generación, la de la gente joven, que no encuentra trabajo absolutamente de nada, a pesar de tener una formación extraordinaria, y es la manera de someter y de tener tranquila a la población. Yo creo que hoy en día, igual que Mujeres Libres en los años 30, tenemos que ponernos muy firmes para ni un paso atrás en lo que son las conquistas que hemos tenido sociales, laborales y sobre todo educativas, que ya te digo que a mí me da muchísimo miedo el ministro, la ministra y toda la pandilla que tenemos en el gobierno.
Ahondando en lo que comentas, Carmen, a mí me da mucho miedo uno de los mensajes que tú acabas de decir. Es cierto que lo el tema de 0 a 3 años nunca ha estado resuelto y ahora pues agudiza el que no solo no lo resuelvan, sino que quiten lo poco que estaban haciendo. Pero en cuanto a la etapa de ya post-secundaria, en la que no hay ningún problema en tener allí a un montón de gente, la que bien, bien, y la que no, pues no pasa nada, llegará a los 15 años y ya se apañan. La idea de que empiezan a decir que no va a haber beca, que las becas se van a ver solamente por notas, es decir, un padre que tenga, o sea, una persona que tenga unas notas normales, o sea, no que sea una persona que sea un mal estudiante, una mala estudiante, sino que tenga unas notas normales, no va a tener derecho a una beca y solo va a poder estudiar en cuanto que sus padres se lo puedan financiar. Con lo cual empieza a haber una discriminación muy grave por ahí, porque las becas han de ser para personas que no tengan ingresos, no para las que tengan muy buenas notas, solo. Entre otras cosas porque hay entornos sociales en los que tener muy buenas notas es muy complicado. Y después, algo que ocurría en los albores que contaba Paqui, o en los míos en muchas ocasiones, era que cuando no existía la educación había que pagarla, y había escasos medios, se elegía quién se educaba, y nunca eran las mujeres. No, ahora está más complicado, pero vamos a llegar a ello si lo permitimos. Y todo ese tipo de cosas hay que empezar a frenarlas, como tú estabas diciendo, y además desde ya, porque sí se ponen peligrosas y el retroceso es muy gordo, muy gordo.
Yo quería decir una frase, que lo mío son las frases. La ignorancia del ciudadano da la victoria al tirano.
Bueno, yo quiero apoyar lo que termina de decir Amelia, que lo mío no es una frase, es una reflexión. Yo recuerdo, que ya tengo unos años, que todos los gobiernos, dictaduras, gobiernos democráticos, elegidos democráticamente, o como sea, lo primero que tocan, eso lo he visto yo, y en todos los países en los que he vivido, es el Ministerio de Educación. Lo primero que tocan. Y todos nos preguntamos, ¿es que todos tienen proyectos tan deslumbrantes para la educación? No. Lo que está diciendo Carmen es fundamental. Están determinando desde el vamos qué es lo que quieren. Y eso es lo que no escuchamos. Porque de acuerdo a lo que están planificando, de lo que van a pretender con los chicos que eduquen, es la sociedad que ellos pretenden tener y es el modelo en el cual van a trabajar. A ver, esto de todas formas no sirve para mucho, porque total, saber la sociedad que pretenden formar, si estamos peleándonos y viviendo desesperados por ver si hay reforma laboral, no hay reforma laboral, si hay recorte, no hay recorte, nos dejan con 25 horas, con 20 o con ninguna, y quedan en la calle por las hipotecas, los impagos y no sé qué. Pero es que es fundamental, porque están hablando de la sociedad que están mirando. Ellos están mirando y apuntando a ese modelo social. Y es fundamental. Y yo quiero, sé que en algunos momentos es un poco, inclusive para mí, repetitivo, pero nunca he llegado a obtener algún tipo de respuesta, no tanto como contestación que complete un pensamiento, sino que esboce qué es lo que pasa y qué es lo que ha pasado. El tema que no se plantea. Aquí seguimos hablando de que la educación no le cueste a los padres y traten de que sea lo más accesible posible para los chicos. Perdón, en ningún momento hablan de que la educación no tenía que ser paga. Este es un tema fundamental. Hoy hay otra vez salidas en la calle de los secundarios chilenos por el tema de la educación paga, claro, pero aquello se los dejó Pinochet hace, no sé, nada, y siguen peleándola en la calle. Entonces, que acá nos estemos planteando, acá digo en España, que nos estemos planteando si vamos a pagar mucho, poco o lo que sea, pero pagar y que se pueda acceder a través de becas, o en ningún momento se cuestiona que nunca se cueste. Estoy hablando de la etapa democrática de España. Obviamente bajo el franquismo nadie lo iba a cuestionar. No se hubiera ocurrido a mí tampoco. Pero que se acepte, porque siento que hay una aceptación, que haya educación paga. Este es el tema. No estoy hablando de la educación privada, que en todos los países, si uno quiere, manda a sus hijos a educación primaria, secundaria. Hay educación pública garantizada y hay educación paga, privada. Pero que la educación universitaria sea toda, no me importa que sea la universidad pública, porque pública no quiere decir que sea gratuito, es pública paga. Y esto es lo que acá nunca terminamos de aclarar.
Sí, efectivamente, querida.
Yo quería comentar una cosa, que sí que es verdad que en los albores de la democracia se les ha colado una generación de hijos de obreros que fuimos a la universidad. Y yo creo que eso es lo que están intentando quitar a partir de ahora, que no les volver a la situación anterior. Y también quería comentar una cosa que ha comentado Carmen, que yo ahora estoy muy sensibilizada.
Perdón, pero eran hijos de obreros que pagaban. La se universidad pagaba, del Estado.
Había mucha beca, mucha beca.
Yo, por ejemplo, siempre estudié con becas. Y realmente tú pagabas a lo mejor los desplazamientos, pero no pagabas matrícula, no pagabas... Porque por recursos tenías acceso a la universidad gratuita. Y eso es lo que ahora están intentando eliminar. Y otra cosa que ha comentado Carmen, que a mí ahora, como estoy muy sensibilizada, me parece muy importante, es esa etapa de los 1 a los 3 años, es cuando se te desarrolla el cerebro. Si no te estimulan de los 1 a los 3 años, tienes una limitación muy grande después. Es un tema que parece que no eres consciente porque los ves pequeños, porque parece que no, pero realmente es una cosa que les va a condicionar durante toda su vida.
Y que va a suponer que luego puedan tener una beca por notas o no, ¿eh? No nos olvidemos.
No, es que está clarísimo. Es decir, la discusión de que de 0 a 3 años la educación es importante es algo que llevamos muchísimos años, todo lo que sería la pedagogía renovadora. Antes las personas, diríamos, pasamos de una etapa asistencial en la cual de 0 a 3 años había que solo asistir, dar becas a aquellas personas que lo necesitaban porque las madres se quedaban en casa, entonces no hacía falta, a una concepción de decir, no, todo el mundo tiene derecho de 0 a 3 años a ser educado, porque desde que naces hasta que te mueres, que esa es la otra parte, toda la vida tú tienes derecho a la educación. Tú ahora no te plantees que cuando acabas la universidad tenemos derecho a tener cursos. Cuando se crea la Universidad Popular, que la hace Blasco Ibáñez, es una universidad popular en la que participan catedráticos de universidad, profesores de instituto, etcétera. La Universidad Popular, que hoy sigue manteniendo el Ayuntamiento de Valencia, da cursos de macramé, de bailes de salón, etcétera, que me parece muy bien, muy respetable y precioso, pero no es la idea de una universidad popular. Entonces, la parte de 0 a 3 años que condiciona, se pierde. Pero, ¿y cuando ya eres una persona adulta? Los jubilados y pensionistas, que se dice, ¿qué hacen? ¿Qué propuesta hay? ¿Hay alguna propuesta de educación pública y gratuita? Ninguna. Lo que tú comentabas de las becas, no has dicho algo que a mí me ha parecido horrible cuando lo he oído. Las becas de comedor se van a dar por nota. O sea que si tú eres una persona, aunque estudies poco, me da igual, que no tienes derecho a comer, es que... Estamos llegando a unos extremos en que yo cuando oí que no, es que las becas de comedor también habrá que dárselas según las notas. Y dices, bueno, y el crío o la cría que efectivamente no come, no tiene derecho ya ni a comer. Es que es muy fuerte, ¿eh? Cuando lo analizas. Y yo estoy oyendo cosas y digo, ¿la gente no se escandaliza?
Porque no analiza. Porque llega el mensaje de que aquí hay que premiar. Y no analiza que las becas de comedor se están dando precisamente porque todo el mundo tiene derecho a estudiar y hay personas que no les llega para dar, para pagar la comida y estudiar a la vez.
A estudiar y a comer, y a seguir comiendo. Algo, perdón, un bocadillo. Algo que en Argentina, que nos ligamos con el tema de la psicología, Piaget plantea, y esto es bastante vox populi, a los 3 años se cierra la etapa cognitiva más importante del ser humano. No la de aprendizaje de datos e información, que esa es posterior. Hablamos de la etapa del pensamiento crítico. Ese se cierra a los 3 años. Y fíjate vos qué casualidad que de 0 a 3 años no plantea ningún tipo de educación este modelo educativo.
Efectivamente.
Quería hacer una reflexión desde el tema de las mujeres o de las mujeres que ahora en el gobierno nos representan y nos representaron también en el anterior. Miedo. Claro, una ministra que a los pocos días de tener a su niño, ¿qué puede pensar de la conciliación familiar? ¿Qué puede pensar de lo que las madres necesitan estar al lado de sus hijos, por lo menos su tiempo, conciliar y lo que estábamos diciendo? Cuando estas personas parece que lo único que intentan emular es ser igual que los hombres, igual que esos hombres que tienen ahí al lado, igual o peor.
Sí,
o sea,
entonces
las leyes no las valoran desde el punto de vista como mujer. Uh-huh. La valoran desde el punto de vista peor que los hombres que hasta ahora han estado ahí. Son las mujeres que nos están introduciendo dentro de estos gobiernos.
Es que además tienen un problema, porque para llegar a la diferencia, que es entender lo que necesita diferente cada persona que tenga, no las mujeres, cada colectivo, cada grupo o cada persona, tienes que haber llegado a la igualdad, por lo menos en el pensamiento, y haberla superado. Como no han llegado nunca a la igualdad ni en el pensamiento, difícilmente van a llegar a la diferencia. No entienden ese concepto porque no han podido llegar a él.
No hay valor.
No, es que, por ejemplo, a mí lo que me dio mucho miedo de Soraya de Santa María es el discurso que se hizo alrededor de la libertad que tenía ella de coger o no coger esos días de... O sea, no es solo la libertad. Es que el problema es que cualquier patrón te va a decir... Oiga, si la señora Sáez de Santa María perfectamente puede venir, usted es menos, vamos, no va usted a comparar su trabajo con el de ella, ¿eh? Por tanto, venga usted a trabajar y si no, mire, la puerta está ahí. Es decir, que es tirar por la borda siglos de reivindicación de las mujeres de decir, oye, que nosotros parimos, nosotros decidimos y nosotros,
también.
Otra cosa que a mí me ha llamado la atención, esta señora no ha podido escoger cuándo se ha quedado embarazada.
Es muy católica.
¿Qué?
No, que es muy católica.
No es católica.
Ah, no.
Ella está casada por lo civil.
Perdón, está casada por lo civil y fuera, y siempre así. Cuidado.
Sí.
Que un día vamos a hacer un comentario machista respecto a todo esto, o por lo menos más realista que el que han hecho por acá.
Es que me preocupa porque vas siguiendo toda una trayectoria de mujer, que es lo que estábamos comentando. Es decir, esta señora ha tenido un hijo... cuando ha querido, cuando ha podido, porque yo creo que si fuera inteligente no hubiera planificado tener un hijo cuando ella sabía que iba a haber elecciones generales y que iba a haber un problema. Entonces, si yo quiero estar a tope en ese momento, yo aplazo o avanzo mi parto, que es algo que nosotras podemos hacer tranquilamente. Podemos hacer si estamos a favor de los anticonceptivos y no empezamos ya a recortar que si la píldora del día después tiene que ser con receta, que si el aborto vamos a revisarlo. Es decir, que son, diríamos, flashes, pinceladas, que te van haciendo un poco el cuadro de lo que nos va, de lo que nos espera.
Pero reflexión es eso, que esas mujeres poco aportan, pueden aportarnos desde el punto de vista necesidad que tenemos las mujeres.
Creo que ya tenemos en línea. Hola.
Hola, ¿qué?
Hola, buenas tardes. Te presento. Antonio Pérez, secretario general de CGT
País Valenciano.
Del País Valenciano.
Murcia.
Y Murcia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio?
Bien.
Bueno, nosotras estamos por acá celebrando porque de vez en cuando algo celebramos. celebrando los 10 años, el décimo aniversario de esta etapa de Mujeres Libres.
Sí, sí. Bueno, tú ya sabes que en estas tierras se celebran hasta las derrotas, ¿no?
No, no, no. Para
pero esto no es una derrota.
Nosotras no, ¿eh?
También, pero quiero decir que estamos acostumbrados a todo. Encima, si es una buena noticia, pues la celebramos más.
Sí.
Muy bien. ¿Y qué queréis saber de mí?
Queríamos que nos felicitara, pero está visto que no estás hoy por la labor.
Me alegro muchísimo, me alegro mucho. Ya lo sabéis que siempre, bueno, pues me ha parecido interesante y en la medida de mis pocas posibilidades y mis pocos recursos, pues he apoyado sin duda que siguierais ahí, que se hiciera el programa y bueno, pues todas las actividades de la mujer y de la difusión de nuestras ideas y de nuestra postura sobre este tema tan tan importante como es el de la mujer, que siempre hemos tenido un poco quizá arrinconado, pero que no hay que dudar en apoyarlo y en impulsarlo al máximo.
Hablábamos durante el programa de que somos una continuación bastante bastante gris, pero no deja de ser una continuación, o queremos transmitir a través del programa y del grupo de mujeres que participamos la memoria de las mujeres libres, y que además nosotras hacemos 10 años como equipo, porque antes estuvo Pilar, en este programa de Dones Iures, pero... también las mujeres libres cumplen su 75, bueno, es el 75 aniversario de su congreso este año.
Sí, yo creo que es un dato muy importante a tener en cuenta, sobre todo pues recordando como vosotros estáis haciendo, que es importante porque además se celebró aquí en Valencia, ¿no? El hecho, y desde luego que hay una continuidad con los planteamientos de la mujer libertaria de todos estos años, que ni siquiera la dictadura franquista y la dura represión que le sucedió pudieron acallar del todo. Es cierto que hubo sus problemas, pero bueno, aquí hemos tenido mujeres que estuvieron trabajando en la clandestinidad, pues bueno, como casos como Maruja y como muchísimas otras mujeres, como Lucía, como muchas de las mujeres libres, que desde el exilio o aquí en la clandestinidad dentro o haciendo viajes esporádicos, pues siguieron manteniendo las publicaciones y las actividades de las mujeres anarquistas. Y ahora en este momento, que vosotras llevéis ya 10 años continuando con aquellas ideas, que hay que recordar que para su época eran avanzadísimas, y en este momento muchos de los postulados de mujeres libres, de las mujeres libertarias, todavía no se han alcanzado. Es decir, que las mujeres libertarias han sido unas avanzadas y unas pioneras en todos los movimientos de liberación y en las propuestas más revolucionarias, así entendidas, ¿no?
Pues nada, también recordar, estaba saludando a ella, que ha sido estos días, falleció Maruja, no me acuerdo el apellido. Otra mujer libre, no me acuerdo del apellido, no, lo siento, pero sirva también de homenaje en su recuerdo. Ya van quedando muy poquitas y las pocas que quedan son muy mayores, pero todavía tenemos por ahí de vez en cuando alguna para que nos recuerde lo que hicieron y para que nos sigan dando fuerza y energía.
Sí, sí, efectivamente, ya lo hemos puesto en la página. La verdad es que pues habíamos estado, y hay que reconocerlo, que somos así de ingratos, bastante apartados de estas compañeras ya muy mayores, pero que han aguantado toda la vida ahí. Lo hizo Maruja, lo hizo Isabel, que murió unos años antes, y lo han hecho muchísimas mujeres que, por desgracia, pues apenas quedan ya después de tantos años y de tantos sinsabores, que no hayan renunciado a sus ideales y que hayan estado ahí dando ejemplo hasta que otras compañeras de otras generaciones posteriores pues habéis podido seguir con su lucha y con su ideal. Y yo creo que eso es muy bonito, y no es porque estemos por el culto a la personalidad ni esas tonterías que a veces decimos, pero sí que también es merecido que les recordemos y les hagamos un homenaje en cuando tengamos ocasión, porque desde luego que su lucha y su dedicación pues son de admirar y son para seguirlas y para tenerlas como ejemplo. Y desde luego que desde nuestra organización y desde todo el movimiento libertario pues haremos lo que sea pues por recordarlas, y sobre todo más que por recordarlas a ellas, por recordar su idea y por difundir su obra, lo que hayan dejado escrito o la actividad que mantuvieron mientras estuvieron vivas. O sea, que fue hasta el final de sus días el compromiso con la idea libertaria.
Bueno, mañana es 8 de marzo, Antonio, es el aniversario, otro aniversario de las compañeras, de las trabajadoras. Es el Día de la Mujer Trabajadora. Y bueno, esperamos verte, o por lo menos que andes cerca de la manifestación.
Sí, sí, no tengo, vamos, se puede poner la cosa muy mal, pero en principio es una decisión que tengo tomada desde hace mucho tiempo y desde años inmemoriales ya, dada mi edad,
lo sabemos.
He venido asistiendo a todas las manifestaciones del día 8 de marzo. A mí me parece que todavía es necesario que haya un día específico a la mujer trabajadora, a las mujeres de abajo, a las mujeres que luchan, a las mujeres que no son de la clase opresora, para salir a la calle a pedir los derechos como personas que tenemos, como trabajadores, pero también como mujeres. Porque, bueno, no hace falta que lo diga la tele, todos sabemos la discriminación que todavía subsiste y hay que seguir luchando contra ella, tanto en la calle como dentro de nuestras propias organizaciones o en nuestra propia vida familiar y social, ¿no? Y yo creo que es un día importante para recordar esas diferencias y esa injusticia que supone que no seamos todos iguales en todos los aspectos, que no sea una igualdad real, que es el objetivo que nosotros tenemos y que desde CGT vamos a seguir apoyando y luchando por conseguirlo lo antes posible.
Y aprovechamos para decir
sí,
que mañana convocados estamos en la sede de CGT a las 5:30 para comenzar la manifestación con una maratón feminista.
Sí, sí, aprovecha. Nos queda menos de un día, ya queda menos de un
ya
día.
Queda menos de un día.
Llevamos anunciándolo muchos días y ya apenas queda uno, así que mañana ya estaremos y yo convoco, aprovecho la ocasión que me brindáis y abuso de ella para animar a toda la militancia de la CGT, hombres y mujeres, mayores y jóvenes, parados y activos, a estar allí en esta cita, tanto en el local como luego en la manifestación, que será con otras mujeres de otras ideas y de otros grupos, evidentemente, para su solitaria.
Bueno, muchísimas gracias, Antonio, como siempre, gracias.
Muy bien, pues a vosotros también por llamarme.
Un abrazo.
Y enhorabuena y felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Vale. Salud.
Chao.
Adiós.
Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de...
Seguimos en Radio Clara en el programa Mujeres Libres en la 104.4 de la FM. Nuestro teléfono es el 96-391-5721.
Y seguimos. Emilia.
Yo quería decir que estamos de aniversario, estamos contentas, pero vienen tiempos muy negros y estamos hablándolos, estamos recordándolos algunos, pero me gustaría recordarlos un poco más en general. Mañana es 8 de marzo y creo que cada año últimamente tenemos más razones. Antonio decía que siempre quedan razones, no, es que cada día tenemos más, y este año tenemos muchísimas. Cada cosa de las que están anunciando en educación es cierto, pero en sanidad, en dependencia, los recortes que ha habido en seguridad social que perjudican enormemente a las mujeres, en violencia de género, están quitando todas las casas de acogida. De hecho, en Castellón hay una lucha permanente porque hay una casa de acogida sin cubrir, y volvemos a tener una llamada. Luego seguimos.
Hola.
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 ¿Qué tal, Isabel?
Buenas tardes.
Presentamos, como dice Josefina, presentamos para la audiencia. Estamos con Isabel Pérez, que es la secretaria de la Mujer de CGT y con la que también queremos compartir nuestro décimo aniversario en Radio Clara. Hola, Isabel.
Buenas tardes y felicidades a todas y a todos y a Radio Clara.
Gracias, gracias.
Estábamos hablando, Isabel, de lo que está significando este año negro para las mujeres y por todas las razones por las que tenemos que salir mañana.
Pues sí, vamos, motivos no faltan de ningún tipo, sociales, laborales, sindicales, los que queramos, podemos elegir, no sé.
Sí, es porque a nivel de estábamos hablando de nivel de dependencia, ahora mismo nos impusieron el Partido Socialista una ley que en aquel momento nadie quería porque significaba incidir en la dependencia y olvidarse de la introducción de las personas con discapacidad dentro de la sociedad. Sin embargo, como quitaron cualquier otro tipo de ayuda que pudiera existir antes, lo cierto es que se generó una dependencia sobre la ley de dependencia muy seria, y ahora es una de las principales problemas o riesgos sociales que están apareciendo dentro o que están amenazando dentro de lo que es el gobierno, ¿no?
Pues sí, hay, bueno, ya sabemos que modificaron, cuando conceden las ayudas ya no las dan con carácter retroactivo desde que se pidieron, sino desde que te toca o desde que te da la edad, vamos, que no es... Antes, si la pedías en agosto y te la concedían en noviembre, te daban todo eso retroactivo, ¿no? Y ahora no, ahora es desde que te la conceden, es lo que te dan. Y sí que tienes mucha razón en eso que dices con las de las personas con discapacidad, ¿no? ahí se ha perdido una oportunidad muy grande. A pesar de que las incluyen, apenas supone para ellas ninguna ventaja, ¿no? Las siguen considerando dependientes, igual que ancianos, igual que niños, o incluso peor, no sé. Y luego, bueno, el tema de la dependencia está realmente mal, porque cada vez se hacen menos centros de día públicos, lo que hay es mayormente privado, te derivan, hacen conciertos, y nos tememos mucho que eso va a subir precios, yo no sé, no sé la verdad.
Igual que ocurre con otros muchos temas en los que la asistencia social que existía está desapareciendo, como puede ser también en
guarderías, por ejemplo.
En centros de acogida, en asistencia a personas maltratadas.
Ahí sí que han dado un varapalo muy grande. En Castilla-La Mancha han cerrado, yo no sé si quedará una por provincia, si queda, han cerrado, no tengo a mano el listado, pero han cerrado una 5, 6, 7, una barbaridad.
Con lo que esto significa de que cada vez las mujeres nos volvamos a quedar en la situación en la que estamos hace muchísimo, pero muchísimo tiempo. Porque no olvidemos que el problema de que no haya casas de acogida significa que tengas que quedarte en casa con el maltratador en muchas ocasiones. Y más con los problemas económicos que existen en este momento y la dificultad para tener una independencia económica. Con lo cual se agudizarán los casos de... A lo mejor no tanto los de asesinatos, porque muchas veces se producen en el momento de la separación, es decir, cuando ya ve imposible, pero sí los de maltratos y los de los espantos dentro de los hogares, en los que tienen que habitar también críos y crías que se crían, se educan de la manera en que se educan. Y volvemos a decir, y el que luego esperamos que tengan muy buenas notas para poderlos, para que puedan tener una beca.
Y comer en el comedor.
Eso. Ay, por favor. Pues sí, nos espera una buena. O sea, que todo el mundo a la calle mañana. Todo el mundo a la calle mañana a gritar. Porque sí, sí. Vamos, esto vuelve. Yo, mucha gente me dice, pero si esto es como el posfranquismo casi, ¿no? En cuestión de derechos. Es horrible. Se está volviendo para atrás a pasos agigantados. ¿Qué mujer va a denunciar sabiendo que a lo mejor en su provincia no tiene una casa donde ir y se tendría que ir, si acaso, a la de al lado o a otra comunidad? Si es que es eso, nos quieren con la pata quebrada y en casa, como decimos en el manifiesto. Y con la boca cerrada también.
Sobre todo con la boca cerrada y no dando guerra. Y a nivel sindical y laboral, efectivamente, toda la regularización que se está produciendo significa, de la misma manera, el que las personas que siempre han tenido menos contratos estables y más precariedad, pues se encuentren con una mucho, mucho mayor inestabilidad. Es decir, volvemos a hablar de que las mujeres están en un momento muy difícil.
Bueno, y yo quería comentar, porque hemos hablado de la educación, que es algo muy importante, y otro pilar importante es la sanidad, y los recortes en sanidad matan directamente. Entonces, ¿qué es lo primero que va a morir? Los niños y los ancianos. Quizá en 5 años veamos que el índice de mortalidad infantil ha subido, sobre todo en la zona perinatal, que es la más desprotegida, la más frágil, y los ancianos no nos daremos cuenta, porque total, como son viejos, pues va y se mueren.
Se mueran 5 años antes o 5 años después, no.
Pero los recortes en sanidad claramente matan. No se puede decir otra cosa.
En residencias y en dependencia, yo creo que lo han hecho adrede.
Efectivamente. Pues muchas gracias, Isabel, por estar con nosotras. Y nada, animamos a todo el mundo, aquí en País Valencia ya lo estamos comentando, pero a todo el nivel estatal, a que mañana coincidamos todas en espíritu en las diversas manifestaciones y que al día siguiente, que también es el Día de Lucha de la Mujer, continuemos trabajando y luchando para que no ocurra todo esto que estamos viendo tan negro.
Pues efectivamente, lo mismo digo, y otra vez felicidades a todas y a todos, y que sigáis ahí otros 10 años por lo menos, ¿eh?
Muchas gracias.
Adiós.
Chao, adiós. Muy breve, pues se nos acaba el tiempo. Quisiera recordar que ya se está sintiendo en sanidad. Hay un boom por ahí que no sé, que va a estallar en cualquier momento. ¿Qué pasó con las vacunas? A mí me asombró hace 10 años cuando llegué a Valencia, que resulta que aquí no era obligatorio, porque total, no estamos en el tercer mundo. Y ahora tenemos una epidemia encubierta de sarampión, que vamos a traer en cualquier momento, creo que a un médico, si no es especialista en vacunas, un pediatra, porque el tema es fundamental. Habiendo vacunas, que no se vacune, realmente es una cosa medio... sonta.
Yo nunca lo he tenido demasiado claro, pero es cierto que hubo un movimiento de decir que los críos tenían que autoinmunizarse. Y ha habido, de la generación de mi hijo y mi hija, hay muchas niñas y muchos niños sin vacunar.
Eso es muy primermundista, te diré.
Sí, eso es muy hippie.
De las boludeces.
Vale, eso es muy hippie, sí. Vamos a ver, sí. Pienso que la mayor parte de las personas con una cierta formación científica pueden pensar que muchos medicamentos son inútiles o poco útiles o que se pueda dudar de su uso. Pero una vacuna no creo que esté en ese bloque.
Pregúntale a los del tercer mundo a ver si andan buscando vacunas.
No, y realmente los niños que sobreviven a ese tipo de no vacunación es por la inmunidad de grupo que les dan el resto de los niños, claro, que sí que están vacunados.
Exacto, porque si no, sí estaban de listos.
Yo que estoy ahora con un niño pequeñito, ahora mismo el calendario de vacunación cubre ciertas cosas, pero hay algunas vacunas que, como la incidencia es baja en la población, aunque la enfermedad sea grave... Sí. Tu pediatra te dice, bueno, existe esta vacuna, tú te la puedes comprar y se la ponemos. Yo te recomiendo que se la pongas.
70 euros.
Y son como 80 euros la vacuna y se la tienes que poner 4 veces, con lo cual tienes que desembolsar 300 euros. Esa no te la cubre la Seguridad Social porque la incidencia es baja. Eso sí, son estreptococos, que son pues una meningitis, una otitis grave. Vamos, que si puedes, la pones, aunque te quedes sin comer.
Y esto, perdón, no tiene que ver con la crisis en este momento. Es la mentalidad del primer mundo que les metieron, no, que estaban inmunizados.
Esa,
perdón,
vacuna de la que está hablando Ana apareció en la época en la que, o sea, hace 15 años.
Sí, sí, sí.
Y en un primer momento no, pero después fue gratuita. La han vuelto a retirar. Fue gratuita. Porque eso me coincidió, lo mismo que ella le coincide, en época en la que, bueno, esas meningitis, pues, hubo bastantes brotes aquí en Valencia y mucho nervio de madres y de padres preocupados por los brotes. Y ha llegado a ser gratuita, es decir, si ahora no lo es porque con la excusa de la crisis o porque no dirigen nada de dinero a sanidad, la han retirado como gratuita.
Vamos a ver, ¿y por qué hay algo que esta gente piensa, ¿vale? Nosotros no lo pensamos, pero ellos sí que piensan. Tiene incidencia baja. Es decir, si se muere gente, o sea, si se mueren niños, se van a morir pocos. Y como no es el mío, si se mueren pocos, han muerto. Porque son pocos. Pero es que, claro, no, cuando tú valoras...
No, y mueren. Quedan enfermos, bueno, y son una lacra.
No, no, pero la digamos que el planteamiento estadístico, o sea, voy a decir una barbaridad un poco de las mías, ¿vale? Que de vez en cuando suelto alguna. Dicen que hay mentiras, las malditas mentiras, y la estadística, ¿vale? La estadística es un instrumento muy útil, muy valioso, muy honorable, según cómo se use. Entonces, cuando estás hablando de vida humana, cuando dices, no, es que tiene una incidencia baja, o sea, ¿qué estás diciendo? Que como no se va a morir tu hijo, porque tú tienes los 300 y los 400 y los 3 millones para pagar todas las vacunas y todo lo que quieras y las clínicas en Nueva York o donde sea. Si se muere el hijo de un desgraciado, ¿a mí qué más me da? Porque la traducción que hay que hacer es esa.
Es la misma que estábamos haciendo con la educación. Educación de élite, sanidad de élite.
Bueno.
Vida de élite.
Hemos llegado al final, lo lamento, pero quedan 3 minutos y en cualquier momento nos hacen señal de que nos ahorcaron a todas. Así que hemos terminado este programa y vamos a seguir algunos programas más hablando de eso, de nuestros 10 años.
Y yo quiero decir, con respecto a los 10 años, es que precisamente porque tenemos un futuro donde vamos a tener muchas cosas de las que poder hablar, creo que una cosa fundamental para poder ser mujeres libres es tener un espacio en el que creas y sepas que puedes ser una mujer libre.
O sea, y es este.
Como esta radio.
Este espacio.
Así es que mañana esta tarde, todo el mundo a las 8 de la tarde en la puerta del Ayuntamiento contra la violencia machista, y mañana todo el mundo a la maratón feminista. Antes me decían, CGT ha convocado a las 5:30 en su sede, en la avenida del CID 154. Y a quien se canse mucho y no llegue para tanto, a las 7:30 en el parterre comenzará la manifestación. Y me están diciendo otra señalita. Hay un documental que habla de nuestras mujeres, mujeres libres. Lo hemos dicho muchas veces aquí, pero hoy merece la pena recordarlo. Indomables, de Juan Felipe. Y con
bueno,
esto...
y creo que, no sé, si saludamos mucho o decimos muchas cosas, va a quedar como va a quedar. Pero muchas gracias...
¿De todas?
Sí, muchas gracias Paqui Cuesta, muchas gracias Carmen Agulló, que han venido las dos, que no vienen nunca... O sea que esto se nota que es realmente... Y algo personal, no están los tiempos para fiestas ni para celebración, pero celebraciones como estas valen la pena y acá estamos y tenemos que estar.
Y un beso a Aisa, que no hemos podido hablar con ella y lo hemos intentado, que también formó parte de Mujeres Libres.
Exacto. Bueno, y nada más, no vamos a decir hasta los próximos 10 años, hasta... el próximo primer miércoles del mes de abril. Y chao, nada más.
Resistiremos.
Un abrazo a todas. Y mañana la manifestación.
Supermercado ecológico de Valencia, en Avenida Blasco Ibáñez 66. Producto biológico, comercio justo. Ecoorganic, Ecomercat. Come ecológico, cuida tu salud, come vida. Ecoorganic, Ecomercat. Te lo llevamos a casa en Valencia. Reparto en bicicleta. Descuento de un 5% si acudes a comprar en bici. Compra por internet en www.ecoorganicweb.com o por teléfono 96-389-2003. Ecoorganic, Ecomercat, Blasco Ibáñez, 66.
Este es un mensaje anónimo para la clase política española. Se lo advertimos. Creían que engañarían a todo el mundo todo el tiempo. Parece que no han entendido nada. Sus continuos esfuerzos por acallar la libertad de expresión y la creciente ola de indignación contra su sistema corrupto resultan completamente inútiles.